Voy a pedirle por favor que abra su Biblia en Jueces. En el capítulo 6, en el versículo 12. Un amén. Un amén nada más. Ok, dos aménes, tres aménes. Este mensaje lleva por título: El Señor está contigo. Dice la palabra del Señor así, Jueces 6:12. Por favor, si hay alguien que no tenga Biblia a su lado, por favor, compártala, amén. Dice: Y el ángel de Jehová se le apareció y le dijo: Jehová está contigo, varón esforzado y valiente. Vamos a leerlo nuevamente. Y el ángel de Jehová se le apareció y le dijo: Jehová está contigo, varón esforzado y valiente. En el nombre de Jesús, Dios, te damos la gloria, la honra y la alabanza, Señor. Sé tú hablándonos, Señor. Que tu nombre sea exaltado, Señor, por sobre todas las cosas, Dios. Gracias, Padre. Amén y amén. Puede tomar su lugar, mi hermano, mi hermana. Gracias, Dios. Y el ángel del Señor se le apareció y le dijo: El Señor está contigo, gran hombre valiente. ¿Saben, hermanos, que el propósito de esta enseñanza, hermano, mi propósito es que comprendamos que para que el Señor venga a nuestras vidas y nos diga algo así como esto, que nos diga: El Señor está contigo, porque eso queremos todos. Hermanos, no es cualquier cosa. No es cualquier cosa el tener la virtud, el privilegio. Recibir de parte de Dios un llamado así. Hermanos, muchas veces yo he ido a conferencias y fui a muchas conferencias, fui líder de jóvenes por 10, no me acuerdo, tal vez 8 o 9 años. Y sabía una cosa, lo que era visión juvenil, lo que era hombre a hombre, lo que era las otras que se hacen en otra iglesia, todas esas, hermanos, yo iba con mis jóvenes, con el grupo de jóvenes. Y eran conferencias que empezaban el viernes y luego el sábado todo el día. Y luego el sábado todo el día. Y había veces que el domingo en la mañana otra vez continuaban. Y yo estaba ahí con los muchachos. Entonces a mí me tocó escuchar ese versículo, hermanos. Y era bien bonito cuando de repente el predicador decía: ¿Dónde están los valientes de Jehová? Ah, gloria a Dios, ni uno contestó. Y el predicador decía: Vamos a hacer, borra por favor esa partecita, ¿sí? Ahora sí, vamos otra vez. Y el predicador decía: ¿Dónde están los valientes de Jehová? Amén. Y así contestábamos todos, hermanos. Éramos cerca de 5,000, a veces hasta 6,000 jóvenes. Aleluya. ¿Verdad? Los que estábamos ahí. Y sabe una cosa, hermano, era bien padre cuando el predicador leía estos textos. Cuando el Señor decía: Porque el Señor Jehová está contigo y te acompañará. Oiga, hermano, y cuando apuntaba para donde uno estaba, se sentía el fuego, el poder. Una cosa preciosa, hermano, no se lo puedo describir porque no lo va a sentir igual. Hermano, me tocó ver a un pastor de Nueva York. Una cosa preciosa que él decía: Pero para tener esa unción hay que tener hay que pagar ese precio. Y sabe una cosa, hermano, cuando él hablaba de eso, la mayoría se empezaban así como que: Ah, caray, espérate, no traigo dinero, pues eran puros muchachitos. Y rápido la mente empezaba de algunos: ya va a pedir ofrenda. Ya va a pedir una ofrenda especial. Pero hermano, cuando este hombre bajó del púlpito y empezó a caminar entre las bancas, literal, hermano, literal, caminaba y ni siquiera tocaba a la gente, él nomás iba caminando y él decía: Porque el Espíritu del Señor está sobre mí, pero yo he pagado este precio. Y empezaba a caminar entre las bancas y los muchachos empezaban a caer bajo la unción del poder de Dios. Una cosa preciosa, hermano. Una cosa preciosa. Y eso sucedió en las primeras conferencias a las que yo fui con ellos. Pero él decía, pero tienes que pagar un precio. Esto no es gratis. Y saben una cosa, hermano, cuando yo estaba pensando en este mensaje, yo le decía al Señor, Señor, es que yo quiero ser de esos nuevamente. La vez pasada que prediqué, yo les hablaba de un vacío, de un silencio que estoy pasando por parte del Señor en mi vida. Y créanme, hermanos, que dicen por ahí que el silencio es bueno, porque el Señor sigue trabajando. Pero es bien fácil decir que el silencio es bueno cuando no eres tú el que está experimentando el silencio. Cuando tú eres el que estás ahí sentado en medio del huracán, créeme que un échale ganas, hermano, Dios está con usted, hermano, estamos orando por usted, hermano. Eso no nos ayuda de nada. Y menos cuando te pusiste eso, ya supiste lo que es estar dentro del fuego del Señor. Dentro del fuego, de lo calientito, de lo calientote del Señor. Y de repente empezar nuevamente y sentirse que ya ni siquiera estás en el lugar santo, en el lugar santísimo o en los atrios, sentir que de plano estás afuera. No es algo bonito, hermano. Nuevamente, sí, el silencio es una etapa en la cual el Señor empieza a trabajar en nuestras vidas. En la cual el Señor nos está diciendo, acuérdate que dependes de mí. Acuérdate que yo soy el que merece la gloria y la honra. Acuérdate que todo lo que sucede es por mí y por medio de mí. Tú simplemente eres un instrumento. Pero sabes una cosa, hermano. Ese fuego es el que me anima a decir, pero yo voy a seguir adelante predicando. Yo voy a seguir adelante buscando. ¿Cuánto va a tardar? No lo sé. El domingo este dije, Señor, gracias Padre Santo porque ya estoy de vuelta. Y hermano, llegué a mi casa, me puse a orar. ¿Y qué cree? Y nuevamente en la mañana, Señor, aquí estoy. Pero ¿sabe una cosa, hermano? Quiero que veamos la importancia, o no la importancia, lo deleitoso, lo hermoso, lo glorioso que es vivir delante de la presencia del Señor. Porque eso es pagar el precio. Mira, hermano, los mandamientos se hicieron no para que la gente fuese condenada, sino era para el bien de la gente, para el bien del pueblo, para el bien de la nación. ¿Por qué? Porque el no matar, el no robar, el no desear, el no codiciar, hermano, todo eso es bueno. Iba a ahorrar muchísimos problemas entre el mismo pueblo. El amarás al Señor tu Dios. Oiga, hermano, si todos estuviésemos enamorados igual del Señor, olvídese, cosas grandísimas pasarían en esa iglesia. Si todos buscáramos, así como buscan algunos de aquí, al Señor, cosas grandísimas sucederán en este lugar. Pero para eso hay que pagar un precio. Mira, hermano, si tú lees esta historia, es la historia de Gedeón. Y empieza ahí en el capítulo 6. Y está bien sencilla, hermano. Bien sencillota. ¿Qué crees? El pueblo de Israel hizo lo malo delante del Señor. Yo sé que hay que va a decir, ay, ese pueblo de Israel no aprende. ¿Verdad? Pues hizo lo malo delante de Dios nuevamente. ¿Y qué creen? Pues resulta que el Señor levantó juicio contra ellos. Y levanta juicio contra ellos y empiezan a llegar. Y dice la palabra del Señor que cuando sembraban, ¿qué creen? Venían los medianitas y venían y se robaban todo. Y los amalecitas y otros pueblos. Siempre va a haber quien va a aprovechar la ocasión, ¿verdad? Entonces venían los medianitas, venían los amalecitas y pues otros pueblos también decían, pues si aquí hay comida gratis, pues vamos a agarrar. Y el pueblo de Dios encerrado en cuevas que ellos mismos habían hecho. Escondido el pueblo de Dios. Y como siempre claman a Dios y Dios los escucha. Y nuevamente dice el Señor que viene y se le aparece a este joven. Y este joven estaba limpiando su trigo, limpiando el trigo que había rescatado. Y es cuando le dice, el ángel de Jehová, Jehová está contigo, varón esforzado y valiente. El Señor está contigo, hombre valiente. ¿Sabe una cosa, hermano? Que en ese momento Gedeón no estaba mostrando nada de valentía, pues estaba escondido. Pero él había seguido sirviendo al Señor. Él había continuado buscando al Señor. Y eso es lo que lo hacía valiente delante de Dios. Oye, hermano, ¿cuántas ocasiones no hemos pasado por circunstancias difíciles en nuestra vida? Y sabe una cosa, hermano, la mayoría, o más bien muchos, no quiero decir la mayoría, muchos tienden a irse a un lugar y a encerrarse, a esconderse, y no quieren salir, por lo que sea, pero no quieren salir. Pero este joven estaba allá afuera, escondido así, pero estaba limpiando su trigo y estaba siguiendo la voz de Dios. Y se le aparece este ángel del Señor y le dice: valiente joven, el Señor está contigo. Oiga, hermano, qué cosa tan impresionante ha de haber sido eso, ¿verdad? Qué cosa tan impresionante ha de haber sido el de repente ver a una persona y que te diga: varón del Señor, valiente. Oye, hermano, yo pienso que eso, no sé, yo a veces me imagino que a lo mejor Gedeón por poco y hasta le da un ataque al corazón ahí del susto que de repente encontrarse con esta persona. Pero no le dio eso. Mira, hermano, en la Biblia constantemente nos habla del ángel del Señor, ¿verdad? Nos dice, por ejemplo, en Éxodo 3:2, y se le apareció a Moisés, dice, y se le apareció el ángel del Señor en una llama de fuego en medio de una zarza. Y Moisés miró, y he aquí la zarza ardía en fuego, y la zarza no se consumía. Y ahí empieza su ministerio Moisés. Empieza, va y se acerca a esa zarza, y el Señor le dice: quita tus sandalias. Y él quería ir a ver, y de ahí empieza él. Oye, hermano, es cosa preciosa cuando el Señor te llama. ¿Cuánto les ha hablado el Señor? ¿Por medio de una prédica, por medio de un canto, por medio de un predicador, por medio de un profeta? Dios nos ha hablado. Y es bien bonito cuando se dirige directo a ti. Y tú sabes que ese mensaje viene del Señor. Y es precioso cuando el Señor nos habla así. Mira, otra ecuación. En Números 22:22-24 dice: pero Dios se airó porque él iba, y el ángel del Señor se puso en el camino como un adversario contra él. Y Balaam iba montado sobre su asna y sus dos sirvientes con él. Cuando el asna vio el ángel del Señor de pie en el camino con la espada desenvainada en la mano, el asna se salió del camino y se fue por medio del campo. Oiga, hermano, el ángel se aparece con espada desenvainada, y cuando lo mira la burrita, dijo: yo por ahí no paso. Yo por ahí no paso. ¿Verdad? ¿Cuántos habían leído esa historia? Bueno, ahí vienen Números, si no la había leído. Y sabe una cosa, hermano, quiere darle la vuelta, y dice la palabra del Señor que de plano el profeta se baja y le empieza: órale, ándale, camínale, camínale, camínale. Y de repente la asnita voltea y le dice: pues que no ves que el ángel del Señor está ahí. ¿Qué no sabes que si pasamos por ahí no vamos ni a dar un paso extra donde está él? Oiga, hermano, qué cosa tan bonita que aún los animales reconocen la presencia del Señor. Y Dios la usa, ese animalito. Y ahorita está estando otro poquito más grande. Para decirnos que, hermanos, es tiempo, hermanos, de que busquemos la presencia del Señor. ¿Sabe una cosa, hermano? Mire, traigo muchos textos. El nacimiento de Sansón, Jueces 13:3. Y el ángel del Señor se le apareció a la mujer y le dijo: he aquí, tú eres estéril y has tenido hijos. Y no has tenido hijos, pero concebirás y darás un hijo. Hablando de Sansón. Cuando el ángel del Señor se aparece a una persona o le habla a una persona, es porque es necesario que esa persona sufra cambios en su vida. Cambios para bien, cambios para la gloria del Señor. El Señor no nos va a hablar para que nos quedemos exactamente igual como estábamos. Otra vez, el Señor no te va a hablar para que te quedes exactamente igual como estabas. Si el Señor te habla es porque espera de ti un cambio. Es porque espera de ti que tú te levantes y te digas: yo soy ese poderoso guerrero. Yo quiero ser ese valiente guerrero del Señor. De otra manera no te hubiera hablado a ti. Le hubiera hablado al que está a un lado de ti. Voltea con el que está acá al lado de ti y dile: a lo mejor el Señor te quiere hablar esta noche. Véalo, hermano. Cuando el Señor le habla a la gente, algo grande iba a pasar en la vida de esa gente. No le hablaba únicamente para que se le olvidara al siguiente día. El Señor le hablaba porque algo importante el Señor tenía para esa persona. Algo importante para la gloria de Dios. No para la persona. Para la gloria de Dios. Entiendámoslo, hermano. Todo se trata del Señor. Todo se trata de tu Dios, de mi Dios. Tú eres un instrumento. Tú eres un instrumento únicamente que el Señor quiere usar. Todo se trata de Él. Uy, yo no tengo el poder para sanar a nadie. Yo no tengo el poder para curar a nadie. Yo no tengo el poder para nada. Y tú tampoco. Pero cuando estás bajo la unción del Señor, el Señor es el que hace las cosas. ¿Por qué? Porque eres el vaso que se está dejando usar. Pero eres el vaso que se está dejando usar. Eres el vaso que se está dejando usar. Eres el vaso que se está dejando usar. Hermano, hermana, por favor, comprendamos. Esto no se trata de ti, es más, ni del pastor. Ni siquiera se trata de esta iglesia únicamente. Se trata de nuestro Dios. Se trata de nuestro Dios. Venimos, sí, nos saludamos, qué bonito, pero venimos a adorar a nuestro Dios. Me da mucho gusto verlos a todos cuando llego, pero yo tengo una cita con mi Dios. Entendámoslo, hermanos, se trata de nuestro Dios. En el Nuevo Testamento también hay quien lo menciona, pero fíjese lo que dice Isaías 61. El Espíritu de Jehová, el Señor, está sobre mí. Porque me ungió Jehová, me ha enviado a predicar buenas nuevas a los abatidos, a vendar a los quebrantados de corazón, a publicar libertad a los cautivos y a los presos a apertura de la cárcel. Eso dice Isaías. ¿Quién cree usted que lo repitió? ¿Quién lo repitió? Jesús. ¿En qué momento? Cuando empezaba su ministerio, ¿verdad? Dice en Lucas 4:18. Y levantándose Jesús, abrió el rollo de Isaías y empezó a leer y dijo: El Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado para sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos. El Espíritu del Señor está sobre mí. Oye, hermano, y esto dice Jesús, y empieza un ministerio en el cual empieza a liberar a los cautivos, a liberar a los endemoniados y a hacer todas estas cosas grandísimas que ya hemos escuchado y que ya hemos leído. Y nada lo detenía. Nada lo detenía. Es bien fácil decir, pues es que Jesús era Jesús. ¿Verdad? Pero sabes una cosa, hermano. Fíjate lo que dice ahí en Mateo 28:20. Dijo el Señor, enseñándoles que guardaren todas las cosas que os he mandado. He aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. El Señor está contigo. Ya lo leímos, ¿verdad? Y si el Señor está contigo, ¿qué crees? El ángel de Jehová está sobre ti. Y te está hablando a 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 ti. ¿Por qué? Porque en Corintios la palabra del Señor dice que todos somos el cuerpo de Cristo. Primera de Corintios 12 dice: Ahora bien, vosotros sois el cuerpo de Cristo y cada uno individualmente miembro de Él. Tú eres el cuerpo de Cristo. Eres el representante de Cristo en este momento, en este lugar, en esta tierra, en ese barrio, en ese trabajo, en ese lugar en el que te desempeñas. Eres el representante de Cristo. Y si tú eres el representante de Cristo y eres parte del cuerpo de Cristo, este versículo que acabamos de leer, el Espíritu del Señor está sobre mí, dilo, el Espíritu del Señor está sobre mí. Porque me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, a poner libertad a los oprimidos. Para esto nos ha levantado el Señor. ¿Sabes una cosa, hermano? La palabra del Señor nos enseña que en una ocasión Jesús mandó a 70 a que fueran y llevaran la palabra del Señor por donde Él iba a pasar. Iba a mandar, mandó a 70 y les dio la autoridad. Y les dijo, vayan y prediquen. Y cuando regresaron, venían bien contentos. Señor, sanaban, se levantaban. Mira, Señor, aún los demonios se sujetaban. Hermanos, aquí el Señor nos está diciendo, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin. Vayan, enséñenles, háblenles, predíquenles, instruyanles. Pero sabes una cosa, hermano, no mandó a cualquier persona a Jesús. Había muchos seguidores, pero había pocos discípulos. De hecho, cuando usted lee en Hechos, la palabra cristianos, cuando les empezaron a llamar cristianos, era una manera despectiva. No era algo bueno que te dijeran, ah, eres cristiano. No, hermano, era algo despectivo como ellos lo usaban. Cuando decían, eres cristiano, así como ahora, ah, eres aleluya. Un pastor decía, eres aleluya, pipiluya. Y era algo despectivo. Pero sabe una cosa, hermano, el Señor escogió a discípulos para mandar delante de Él. No escogió únicamente a cualquiera que lo seguía. Escogió a discípulos, a gente que Él sabía que estaban dispuestos a estar ahí, a estar dispuestos a pagar el precio, a estar dispuestos a seguirle, sin importar lo que sucediera a su alrededor. Escogió a discípulos. Y el mismo Señor les dijo, los voy a autoridad para que vayan y prediquen y lleven mis palabras. Oye, hermano, y eso te lo ha dado a ti. Bueno, depende si eres discípulo. Si no eres discípulo, entonces esta palabra no es para ti. Pero si tú te consideras un discípulo del Señor, un seguidor del Señor, esta palabra es para ti. Y si no eres seguidor del Señor, pues ya es tiempo que te metas en el redil. Ya es tiempo que te metas en el redil y te pongas los pantalones bien apretados con el cinto y digas, heme aquí, Señor, yo iré. Hermanos, nuevamente, el Señor los mandó a los discípulos. No mandó a cualquiera. Créame que no dijo, a ver, ¿quién quiere ir? ¿Quién quiere ir? Así como en la película, ¿verdad? Y que está un burrito ahí. A mí, yo quiero ir, yo quiero ir. No, hermano, el Señor le dijo, usted, y escogió a 70. Y luego oró por ellos y los ungió para que fueran a llevar la palabra del Señor. Así como te ha ungido a ti, así como te habló a ti, igualito. Hermano, en el Antiguo Testamento el Espíritu Santo descendía. Y usted lo lee. Y vino palabra del Señor a Isaías. Y vino palabra del Señor a Jeremías. Y vino palabra del Señor. Y vino palabra del Señor. Y el Espíritu Santo descendió sobre tal. ¿Qué crees? Tú eres la casa del Espíritu Santo ya. Casa. La casa del Espíritu Santo eres tú. Eres la casa del Espíritu Santo. Cuando usted va a entrar a su casa, toca para entrar. ¿Por qué? Porque es su casa. Entonces el Espíritu Santo tiene que venir y tiene que decirle, Panchita, ¿estás ocupada? Panchito, ¿estás ocupado? ¿Crees que puedas atenderme? No. Cuando el Espíritu Santo viene a la vida de un discípulo y viene y le toca, el discípulo inmediatamente, sí, Señor, aquí estoy, Señor. Aquí estoy, Señor. ¿A cuánto los ha tocado el Señor mientras que van manejando? A mí me ha tocado pararme. Porque ya no puedo ni ver de tantas lágrimas. ¿A cuánto les ha tocado el Señor en el trabajo? A mí me ha tocado. Y gracias a Dios estoy en el séptimo piso, ahí en una esquina donde casi nunca nadie pasa por ahí. Y me paro contra la ventana, principalmente cuando está el amanecer. Y levanto mis manos y le digo, Señor, tú eres bueno, Señor. Pero el Señor quiere discípulos. El Señor quiere discípulos. El Señor quiere discípulos, hermanos. Todos queremos ser usados, pero somos pocos los que queremos pagar ese precio. A veces muy pocos. Decía el pastor en la dominical que hubiese un profeta en cada iglesia. Aquí hay mucho material. Cada uno de nosotros somos material. Pero cada uno de nosotros, el que quiera, tiene que pagar ese precio. No es cualquier cosa. No es como si quebraran una piñata y a ver quién alcanza a agarrar el dulce más pronto. No. Esto se trata de buscar. Esto se trata de adorar. Esto se trata de aprender a afinar el oído para reconocer la voz de Dios. De eso es de lo que se trata. Y de tener la valentía para obedecer. Créeme, hermano, a mí me ha pasado que me dice el Señor, dile a ese paciente que tiene cáncer que va a salir, pero que primero tiene que humillarse delante de mí. Oye, hermano, tocar a la puerta y decir, Señor Roberto, sí, le voy a sacar sangre porque ese es mi trabajo. Y en lo que estoy sacándole sangre, decirle, el Señor me dice que le diga eso. ¿Y usted cómo sabe que soy cristiano? Yo no sé, pero él sí. Y empezar a decirle a un paciente, hermano, no estoy poniendo en riesgo únicamente mi trabajo. Pero cuando hay que obedecer, hay que obedecer. Y ese hombre, hermano, duró casi, me acuerdo que eran 3 o 4 meses luchando con una enfermedad de cáncer muy fuerte. Se le cayó su pelo y de repente un día me dijo, ya estoy en remisión. Dijo, ¿sabes qué, Juan? Me dice, yo soy de una iglesia en la que se dice que si eres salvo, nunca pierdes la salvación. Pero ¿sabes una cosa? Al estar aquí ya me di cuenta que eso es una gran mentira. Porque yo siento que tal vez ni siquiera era salvo. Porque llegaba el domingo y mi prioridad no era la iglesia, mi prioridad era el fútbol. Llegaba el domingo y mi prioridad no era ir a servir a Dios, era ver el juego de fútbol. Y el fútbol ese donde meten, hace cada quien su propio equipo. Fan, creo que se llama, algo así. Esa era mi motivación para llegar el domingo. No era Dios. Oiga, hermano, si toma valentía. Y muchas veces. Dijo Moisés en una ocasión en Éxodo 33:15. Señor, si tú no vas con nosotros, por favor no nos saques de aquí. El Señor ya le ha dicho, ve, yo te voy a dar la victoria, ve. Pero Moisés dice, no, Señor, si tú no vas conmigo, yo prefiero no ir. Yo prefiero quedarme aquí. Si tú no vas a ir conmigo, yo prefiero no ir. Porque eso era el tener una dependencia de Dios, el saber lo que era estar cerca de Dios, el decir, yo solo no puedo, sí, tal vez voy a ir, voy a hacerlo, pero no voy a ir, no vas a estar conmigo, por lo tanto, mejor me quedo aquí. Prefiero quedarme aquí en el desierto, decía David, porque es mucho mejor un día en sus atrios que 1,000 fuera de ellos. En los atrios, ni siquiera estaba hablando del lugar santo, del lugar santísimo, en los atrios. Y eso es lo que es un discípulo, un adorador, un buscador de la presencia del Señor. Alguien al que el Señor le va a decir, varón fuerte y esforzado. Alguien que extraña, que siente una tristeza, un dolor cuando no tiene un encuentro con su Dios. Eso es un discípulo. Un discípulo es aquel que le dicen, te van a cortar la cabeza, córtemela porque mi Señor lo merece, mi Señor es más grande que yo. Oiga, hermano, le dijeron a Pedro, te vamos a crucificar como a Cristo. Y Pedro dijo, yo no merezco ser crucificado como en mi Señor. ¿Y qué cree? Lo crucificaron de cabeza. Pero ese era un discípulo. Oye, hermano, queremos que el Señor nos hable, sí, queremos ser usados, sí. Queremos que el Señor se mueva por medio de nosotros, sí, sí queremos. Pero a la hora, hermano, de pagar un precio, cómo somos flojos. Bueno, discúlpeme, lo incluí. Cómo soy flojo. A lo mejor usted no. Pero hermano, tenemos que buscar esa presencia de Dios. Tenemos que buscar esa presencia de Dios. Y el Señor nos va a respaldar cuando usted empieza a hablar del Señor. ¿Por qué? Porque Él está contigo. Porque Él va a estar usándote para hablar. Porque Él va a estar usándote para orar. Si el Señor te dice que vayas y ores, hermano, ya estás recibiendo el respaldo del Señor. En una ocasión había un niñito en pediatría. Y eran amigos de mi esposa. Y los miré. Y les digo, ¿qué están haciendo aquí? Me dice, fíjate que mi nieto está aquí. Y entré y miré al nieto. Un niñito, me acuerdo que era como de un año aproximadamente. Un año y medio, no recuerdo exactamente. Y escuché eso. Dile que ya van a salir. Y le digo estaba la mamá del niño y la abuelita del niño. Y le digo, ¿cuándo quieren que salga el niño? Y se me quedan mirando. Y dice la abuelita, pues yo creo que mañana estaría bien. Y dice la hija, no mamá, ahorita, pues ¿para qué hasta mañana? Y luego le digo, fíjese bien, ahorita va a venir el doctor y va a ver a su niño. Y le va a decir, su niño ya está bien y se va a ir a la casa. Hermano, lo dije con tanto temor y temblor porque no es fácil decir esas palabras. No es fácil decirle, va a venir el doctor y va a decirle esto y se va a ir a la casa. En la tarde le llamaron a mi esposa, ya salimos. Pero hermano, tienes que ser dirigido por el Espíritu de Dios. ¿Y cómo se aprende eso? ¿Y cómo se logra eso, hermano? Qué bueno que me lo preguntó. Póngase a orar. Pero no nomás hable y hable y hable y hable. Dígale, Señor, ahora háblame tú. Quiero escucharte ahora yo a ti, Señor. Quiero ser tu siervo, quiero ser tu servidor, quiero ser tu discípulo. Quiero ser una bocina que tú uses para llevar tu presencia a todo lugar. Quiero ser un discípulo, Señor. Y si no escucha nada, gloria a Dios. A la siguiente tarde o a la siguiente vez que se vuelva a hincar, ore y luego después dice, Señor, ahora háblame tú, Señor. Ahora háblame tú, Señor. Quiero escuchar tu voz. Cantamos, quiero escuchar tu dulce voz. Pero muchas veces, hermano, no le damos tiempo de que nos hable. Tenemos tanta prisa y hermanos, necesidades las tenemos todos. Y créame que Él ya las conoce. Y sí, expóngale a las necesidades, pero no se le olvide dejar tiempo para decirle, Señor, ahora háblame tú a mí. Ministrame tú a mí. Háblame, tócame. Enséñame tus caminos. Y cuando le empiece a hablar, no se asuste. Estaba mirando un video donde dice, ¿qué pasaría si estuvieses orando y de repente se te apareciera un ángel como los que describe la Biblia? Y pues ponen a esta persona orando y de repente los ponen como los describe, ¿verdad? Que tiene ojos por todos lados y que tiene alas y que se mueve. Y cuando lo mira el muchacho se levanta y sale corriendo. ¿Sabe una cosa, hermano? Empieza a decirle al Señor, háblame, Señor. Yo quiero ser usado. Yo quiero ser usado, Señor. Yo quiero ser discípulo. Yo quiero ser discípulo. Yo quiero ser discípulo, Señor. Y luego aprenda a obedecer. Porque eso es el discípulo, hermano. Queremos que Dios nos use. Mira lo que le dijo el Señor a Josué 1:5. A Josué, nadie te podrá hacer frente en todos los días de tu vida. Como estuve con Moisés, estaré contigo. No te dejaré ni te desampararé. Esa es una promesa que el Señor le hizo a Josué. Pero si tú estás dispuesto a meterte en la presencia del Señor, esa promesa puede ser tuya. Es bien diferente cuando tú escuchas una palabra simplemente y cuando esa palabra viene de parte de Dios y traspasa tu corazón. Y te dice, esto es para ti. Esto es para ti. ¿No les ha pasado? Yo pienso que a los papás nos pasa muy seguido. Que le decimos a los niños, mi hijo así no es, mira, hazle así, 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 así. Y voltea el niño y te dice, ay, apá, ay, amá. Y de repente escuchan de otra persona, de X persona, y le dice exactamente lo mismo que tú le has estado diciendo un montón de veces. Y de repente abre los ojotes y dice, ay, sí es cierto, mira, eso es lo que voy a hacer. ¿Sí les ha pasado o nomás a mí? Ah, yo dije, ay, Dios mío, ¿a quién estoy hablando? Pero sí, hermano, a mí me pasó como joven cuando mi papá me decía, y como papá cuando le decía a mis hijos, y ahora como abuelo cuando les he dicho a mis nietos. Y mis nietos, olvídese, son un tesoro. Ahí después les digo dónde los voy a enterrar. No, no es cierto. Pero en serio, hermanos, mire, tenemos que aprender a durar tiempo delante de nuestro Señor. Tenemos que aprender a escuchar la voz de Dios. Tenemos que aprender a abrir la Biblia y a empezar a meternos en la Biblia. El día de hoy empecé a leer otra vez esta historia de Gedeón. Hermano, parecía que la había leído por primera vez. No, hombre, olvídese. La serie de Netflix que está mirando se queda corta con esa historia. La novela que está viendo se queda corta con esa historia, hermano. Léala en serio y luego dígale, Señor, ¿en qué aplica para mí esto? Y luego cuando el Señor le empiece a hablar, va a ver que va a llorar más que con la novela y va a llorar más que con la serie de Netflix. Es más, hasta le va a dar más miedo que la serie de Netflix. Y va a estar, ay, Señor, ¿por qué te dije que me hablaras? Pero es una bendición que el Señor le hable. Decimos, Señor, úsame. Y luego cuando de repente dice, ahora le voy a pedir a la hermana tal que por favor ore para despedirnos. Y empieza, no, Señor, así no, yo no quería que me usaras. No, hermano, deje que el Señor lo empiece a usar, déjese usar. Escuche, vea, actúe. Amén. Están muy callados, hermanos. Pónganse de pie, por favor.